La Organización Mundial de la Salud tiene millones de estudios, han sacado unos valores muy preocupantes sobre la salud.
¿Por qué tiene este interés también dentro del entorno laboral?
El 16% pérdida de audición, el 8% de depresión. Como no haya un buen plan de comunicación, no llegas a la persona. Porque no lo ha sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo veo que hay una empresa que se preocupa por sus empleados a esos niveles. Yo quiero formar parte de esa familia. Bienvenidos y bienvenidas a Territorio Inesen. Soy Elizabeth San Juan y os agradezco que nos acompañéis en este webinar donde vamos a hablar de la importancia de promover una empresa saludable. Y es que cada vez son más las empresas que consideran la salud y el bienestar de sus empleados como una prioridad. Y no es de extrañar, ya que en un ambiente laboral saludable no solo se mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también aumenta la productividad y la creatividad. Y para ayudarnos a entender mejor qué es un entorno laboral saludable y cómo podemos fomentar hábitos saludables desde la empresa, hoy nos acompaña Mónica Gutiérrez, terapeuta emocional y consultora de empresa saludable y bienestar corporativo. Bienvenida, Mónica, y gracias por visitarnos en Territorio Inesen.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
Si te parece, vamos a empezar o podemos empezar describiendo o definiendo qué se entiende por salud.
Ah, bueno, pues sí, empezamos con lo básico. Pues la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es una simple ausencia de enfermedades, o sea, es que es un poquito más para allá.
Genial, y entiendo que la OMS también se interesa, ¿no?, por promover la salud dentro de las empresas. Y ¿por qué promueve? ¿Por qué tiene este interés también dentro del entorno laboral?
Bueno, es que la Organización Mundial de la Salud tiene millones de estudios y han sacado unos valores muy preocupantes sobre la salud. Estima que cada año existen 160 millones de casos de nuevas enfermedades relacionadas con el trabajo. Ahí es nada, ¿eh? Porque estamos hablando a nivel mundial. Que un tercio de ellos presentan dolor de espalda, el 16% pérdida de audición, el 10% de cáncer de pulmón, el 8% de depresión atribuida a riesgos del trabajo. Pues imagínate, eso preocupa a cualquiera. Pero es más, tres minutos y medio muere alguien en la Unión Europea. Morir, o sea, esto ya es por causas relacionadas con el trabajo. Y cada 4 segundos y medio, un trabajador de la Unión Europea protagoniza un accidente. Que además, bueno, pues luego al final tiene que estar de baja por lo menos 3 días. Así que, bueno, pues el tipo de estas enfermedades y de estas bajas, al final, en definitiva, un espacio laboral inseguro, pues hace que los empleados pues no estén con salud, ¿no? Y tengan prácticas inadecuadas y finalmente incluye un decremento de la calidad del producto o el servicio y aumenta los costes. Así que, pues por eso es necesario hacer una promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores.
Y entonces, si una empresa quiere comenzar, ¿no?, a promover pues hábitos saludables dentro de su organización y velar por el bienestar, ¿no?, de sus trabajadores, ¿qué aspectos debe valorar antes de comenzar, ¿no?, en este proceso? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta?
Lo primero, tiene que estar involucrado e implicado realmente. O sea, esto es una convicción que tiene que tener a nivel empresa. Porque no es que quiero un certificado y ya está y te lo regalan. No, esto es pura convicción y cultura. Y también tienen que tener una reflexión inicial sobre sus valores, las normas de la organización, cuáles son sus prioridades. Y deben saber que las prioridades de la salud pues van a tener que estar un poco por encima de que a lo mejor en ese momento no están, ¿no? Y cambiar un poco, valorar los costos, tanto directos como indirectos. Y bueno, y estar un poco, tener en cuenta la relación de la salud y la seguridad y el bienestar.
Pero entiendo que no es un proceso a corto plazo, entonces tiene que haber esta implicación, ¿no?, y ese seguimiento.
Es una convicción que va de arriba a abajo, de los directores a todos los empleados. Eso es cultura, al final.
Claro. En España, aplicamos la ley de prevención de riesgos laborales, que es obligatoria para todas las empresas. Sí. ¿Con esto sería suficiente? Es decir, ¿con cumplir lo que dice la ley ya podríamos considerarnos empresa saludable?
No, no. Cumplir la ley es un mínimo, que es obligatorio, por supuesto, pero ni siquiera certificarse con la ISO 45000, que también es algo, un pasito más, ¿no?, para certificarse con una norma internacional. La OMS ha elaborado unos fundamentos del modelo de la OMS para entornos saludables, y ese es la base para cumplir, para decir, soy empresa saludable.
Luego, es verdad que también hay empresas que pues han llevado o llevan a cabo pequeñas acciones o acciones puntuales pues para promover la salud de sus empleados. ¿Podríamos decir que ya también son empresas saludables en ese caso?
Pues en ese caso tampoco. Ahí han empezado, ya es un buen paso, ¿no?, iniciar con pequeñas acciones, pero en realidad, para ser empresa saludable, debe de tener un método, un seguimiento, una continuidad, porque algo puntual, bueno, pues empiezas con la mentalidad de empresa saludable, pero no, eso no garantiza un seguimiento y una mejora continua. Entonces, para eso tienes que tener una metodología.
Claro, es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Implicación y luego un plan a largo plazo que hay,
claro,
que hay que ir siguiendo, ¿no?
Tienes que tener un programa y
un compromiso.
Claro, exactamente. Unas cosas puntuales, al final la gente se olvida y eso no cambia hábitos ni nada.
También
son las
es
buenas
verdad.
Inten- sí, se sí, puede sí. decir que son buenas sí, intenciones, sí. ¿No? Al principio nosotros lo llamamos buenas prácticas. Cuando empezamos a hacer una consultoría, es decir, venga, ¿qué es lo que habéis hecho? Y eso, que no quede en saco roto, que a lo mejor se han hecho algo de yoga, una clase de yoga hace 2 años, venga, pues si tenéis la voluntad, vamos a tenerlo en cuenta. Buenas prácticas, pues se pone, ¿no?, para luego saber pues si tuvo esa aceptación o no, y a ver si se puede hacer una continuidad.
Claro, claro. Y ahora pues vamos a hablar del modelo de la OMS, pero antes de empezar a hablar más al detalle del modelo, ¿nos puedes definir qué entiende la OMS por empresa saludable?
Bien, esto es un poquillo largo, ¿eh? Lo voy a leer para no confundirme. Empresa saludable es aquella empresa en la que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del espacio de trabajo. Es un dentro de un proceso de mejora continua, considerando 4 puntos. Primero, la salud y la seguridad dependen del entorno físico del trabajo. Segundo, la salud, seguridad y bienestar dependen del entorno psicosocial del trabajo, incluyendo la organización del trabajo y la cultura del espacio laboral. Tres, los recursos de salud en el espacio laboral. Y 4, las formas de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad. Y nada, destacar que los 2 primeros suelen estar cubiertos por la gestión de prevención de riesgos laborales, y por eso habíamos dicho anteriormente que es un pasito más, que incorpora recursos de salud, incorpora el cómo participar en la comunidad, y yo diría más, también tema de igualdad, tema medioambiental, todo eso está dentro de la OMS, es como un paraguas, incluye todo lo que está relacionado con la salud y el bienestar.
¿Y te importa explicarnos un poco más al detalle cada uno de estos 4 puntos con ejemplos para que podamos entender qué son y qué podríamos hacer también?
Pues sí, mira, a ver, en el ambiente físico es lo típico de prevención de riesgos laborales. Pues lo que ellos analizan a nivel con físicos, temas biológicos, la ergonomía, pues cuando tienes que estar sentado, cómo tienes que tener la silla, cómo tienes que tener el ordenador, la temperatura, ¿no?, los mecánicos, la energía, incluso el tema de la conducción, cuando es la seguridad vial, también está dentro, porque hay mucha gente que trabaja en el coche, está todo el rato conduciendo, y eso también se considera el entorno físico. Entonces, bueno, todas las medidas que estén relacionadas con esto serían promoción de la salud. Y esto lo tiene en cuenta la prevención. En el caso de lo psicosocial, el ambiente psicosocial incluye pues la cultura, como habíamos dicho, los estilos de control y de mando, la aplicación y protección de los derechos, el tema de la rotación de turnos, la conciliación, que hablábamos un poquito de la igualdad, ¿no? Falta de conciencia sobre salud mental, pues, algo tiene que ver, porque la salud mental en prevención de riesgos sí que hacen cosas, hacen encuestas para saber el cómo está la gente, miedo a perder el trabajo, todo este tipo de cosas está relacionado con el entorno psicosocial. Y el punto nuevo, quizás el más grande, son los recursos personales de salud, que claro, hablado así es como, ¿quién entiende lo de recursos personales? Yo siempre digo, son los hábitos. Vamos a poner la palabra hábitos, que eso lo entiende todo el mundo. Dices, ¿qué hábitos tienes? Que no son los adecuados, pero en tu vida normal, no, porque uno tiene hábitos, no dice, voy a trabajar y me dejo el hábito fuera y luego... Esa es una cosa que está incorporada en ti, ¿no? En tanto a nivel personal como profesional. Entonces, estos son los que yo creo que es el grueso de la novedad, de donde las empresas tienen más interés. Y ahí pues incluiría, por ejemplo, ¿no? La inactividad física, la dieta, el hecho de fumar, el abuso del alcohol, el tema de la mala calidad del sueño, conocimientos y, bueno, toda la formación relacionada con prevención. Entonces, esto es lo que... Pero ahí incluyen más cosas. O sea, todo lo que sea de salud se incluye ahí. Estos son ejemplos, pero todo lo que se te pueda ocurrir lo metemos en recursos personales. Y luego el último punto es participación de la comunidad. Es todo lo que está fuera de la empresa. O sea, habíamos hablado de las personas primero, individuales, y el entorno físico. Pues ahora vamos a hablar de lo que hay por fuera, que es el tema medioambiental, como el agua y el aire, pues si contamina o no la empresa, si hay tema de los residuos, si lo gestiona bien o no, pero también tiene en cuenta a los familiares. O sea, eso es un punto muy bueno, ¿no? De decir, bueno, yo me ocupo de ti, pero también de tu familia, y eso a la gente le gusta, ¿no? El enfoque a los familiares, el tema de las ONGs, por ejemplo, voluntariados, también hace mucho... La gente se involucra bastante en este tipo de cosas, somos bastante buenos en eso. El tema de las infraestructuras, bueno, cualquier cosa que esté fuera de la empresa, ¿no? Pues que te digan, bueno, pues queremos que haya autobuses cerca de este polígono, no sé qué, todo eso también es favorable para la salud de los empleados.
Hablando de la participación de la comunidad, por ejemplo, sí. Las donaciones de sangre también, o los proyectos de donar sangre también se incluirían dentro de este punto.
Sí.
Por entender, vale.
Porque sería un voluntariado y tú lo haces ahí. Sí, 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 sí.
A veces es verdad que las empresas hacen ese tipo de acciones y me ha venido a la cabeza y digo. Por entenderlo, perfecto, genial.
Hay claro, la verdad. Hay muchísimas acciones. Bueno, cada empresa es un mundo y hay veces que te sorprende. A mí, en particular, me gusta cuando hacen cosas en Navidad con los niños. Es muy típico tema de hacer los concursos de las postales de Navidad, que hagan dibujos los hijos, ¿no? De los familiares o concursos. Y no sé, hay cosas muy bonitas. La verdad que las empresas tienen mucha imaginación. Y lo que no saben en un principio es si eso entra dentro del sistema de seguridad de salud y bienestar. Entonces hay que enseñarles primero a decir, oye, ¿eso qué haces? El concurso de dibujo de los niños, eso también se puede meter dentro. Es un punto a favor, vamos a gestionarlo, vamos a ver la participación, vamos a darle bombo y a comunicarlo a toda la empresa. Entonces, pues en el momento que dicen, ah, pero esto también lo hacemos, o... Cuando cuidan a los que se están jubilando, el hecho de que puedan volver a la empresa o hacen una cena. Bueno, es que te podría decir, según hablo, me van surgiendo ideas, pero es muy, muy bonito todo el tema de la participación.
Sí, justo iba a decir eso. Digo, quizás de todos los puntos es el más ambiguo de entender, pero a la vez es el más bonito y enriquecedor, ¿no? Porque involucra aspectos físicos, psicológicos, sociales, así que...
Sí, sí, sí. No, lo de empresa saludable es muy bonito cuando realmente la dirección está implicada y quiere hacerlo porque sale de ellos, ¿no?
Pues gracias por explicar todos los pasos porque creo que has explicado perfecto cada uno de estos cuatro puntos con ejemplos. Vamos, por lo menos yo lo he entendido muy bien.
Me alegro, me alegro.
Y ahora sí, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir como empresa, pues para cumplir con el modelo de empresa saludable de la OMS?
Bueno, como es un modelo de mejora continua, es típico de como todo sistema de gestión de mejora continua. Las empresas suelen conocer la ISO 9000 de calidad, la ISO 14000 de medio ambiente, pues sería igual, muy parecido, pero esto en vez enfocado a la salud y bienestar. Entonces, bueno, pues el modelo de la OMS lo que sí que tiene detallado es para una gran corporación y para una pequeña empresa. Pero las mismas fases, lo que pasa es que en la letra pequeña, como quien dice, cuando tú te lo estás leyendo, hay un recuadrito y te diferencia, ¿no? Las fases son las mismas, pero las acciones son evidentemente no es lo mismo una multinacional que una empresa pequeña, pero la Organización Mundial de la Salud, como es mundial y quiere abarcar todo, obviamente ha tenido que hacer esta pequeña diferenciación para que sepas que dentro de lo que se dice hay un margen de, bueno, adaptación a la propia empresa, lógicamente. Pero sí, las fases son las mismas. Te digo, primero es movilizar, reunir, evaluar, priorizar, planear, hacer, volver a evaluar, es una reevaluación, y mejorar para volver a iniciar el ciclo de movilizar. O sea, es como, se representa como un círculo y vas pasito a pasito para volver a empezar. Por eso es mejora continua, porque nunca acabas.
El círculo se va haciendo más grande, ¿no? Entiendo.
No, no, siempre el
El
mismo.
tiempo. Ah, siempre el mismo. Vale.
El mismo, son las mismas fases. Lo que pasa es que, claro, a medida
Mejorando,
que vas
mejorando,
avanzando,
mejorando.
vas mejorando. Entonces, los indicadores que utilizas pues van siendo más en detalle, vas pues rodando la rueda, lógicamente, ¿no? La empresa ya, pues a lo
Claro.
mejor para evaluar el primer año, pues te cuesta un poquillo más, pero el segundo ya dices, bueno, esto en 2 días lo tenemos ya controlado, como todo, ¿no?
Sí. ¿Y nos puedes explicar cada una de estas fases también más al detalle, qué es lo que hay que hacer y valorar?
Sí, muy bien. Pues para empezar tenemos que movilizar. Movilizar es compromiso de la dirección. Yo creo que esto lo he mencionado antes. Sin el compromiso de la dirección, aquí no hay nada. No es algo que diga, venga, queremos hacer esto. No, no. Implícate porque tienes que hacer una pequeña inversión, lógicamente, porque ahora es cambio de cultura. Tienes que hacer una inversión y eso lo tienes que tener claro. Y a crear una política. Se suele crear una política, un compromiso y firmado. Entonces, bueno, la diferencia es que eso no es un paripé, sino realmente firmamos y se compromete a decir, bueno, yo me quiero comprometer a que realmente quiero cuidar a mis empleados, quiero que seamos una familia. Bueno, esto lo pongo yo, pero me gusta cuando yo les hablo y les digo a los directores, tenéis que hablar como si fueran vuestra familia, los empleados, porque ya los tratas como personas, no son un trabajador, ¿no? Es una persona. Entonces, bueno, pues es un cambio de chip un poquito, de decir, es verdad, vamos a vernos como personas y me voy a comprometer. Así que ese es el primer paso. Y luego muchas veces les digo a las empresas, lo más fácil para empezar y comprometeros, aparte de la política, es adherirte a la Declaración de Luxemburgo. Y me dicen así, pero ¿y esto qué es? Bueno, pues es una cosa de hace muchísimos años, pero es gratuita. Entonces, claro, cuando dices, ah, pues si es gratuito, yo entonces lo primero que hago, dice, bueno, es una. En el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de los Trabajadores, en la INSS, pues te puedes adherir, cualquier empresa, ¿eh? Es como una declaración de buenas intenciones, como la política, pero ya diciéndoselo al instituto, ¿no? De decir, bueno, yo realmente quiero hacer esto, esta empresa y tal. Se firma, es la dirección la que lo tiene que hacer, y te crean una lista de empresas que quieren ser empresas saludables. Entonces, pues, oye, como diciendo, esto lo ve todo el mundo y dices, bueno, pues es una buena forma, ¿no? De empezar con esta declaración. Tardan un mes o así, normalmente. Si alguien quiere hacerlo, es desde que lo solicita hasta que te lo dan, un mesecito.
Es poco tiempo, la verdad, teniendo en cuenta a veces lo que tardan algunos
No, porque
procesos
es
burocráticos.
simplemente ponerte en la lista.
Sí.
¿Sabes? Si te dan como un certificadito y luego tú, pues claro, lo que tiene que hacer la empresa es luego, ah, pues mira, ahora ya pertenecemos, hemos hecho la declaración de Luxemburgo y tal. Está bien, para empezar está bien.
¿El siguiente
El
paso?
siguiente paso es reunir. Es como, bueno, pues ya la dirección se ha creado se ha comprometido, pero ahora tiene que tener un grupo de personas que quieran trabajar sobre esto, porque esto tiene que moverse con alguien. Entonces, para pequeñas empresas, pues a lo mejor con 2 o 3 personas es suficiente para un equipo de trabajo, pero con grandes, pues a lo mejor puede ser 10, 15, depende. Yo en las multinacionales muchas veces digo, bueno, pues en domicilio social o en la sede central hacemos un pequeño comité, pero luego también es interesante, pues si tienen diferentes delegaciones, poner un responsable en diferentes delegaciones. O sea que no todo el mundo que piense que es a nivel físico, sino que también puede ser online, ¿no? Y así distribuido, cuanto más mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es tener una comisión saludable, pues con pequeños grupos, donde se reúnen cada mes, más o menos, depende, ¿no? Pero una periodicidad elevada para trabajar sobre esto. Esos son la comisión o pequeños círculos de salud. Y esos son los que pues, proponen acciones y presentan luego al comité y decir, bueno, tenemos este problema, vemos que aquí hay mucha gente estresada, me lo invento, por ejemplo, y quiero que haya un curso de mindfulness, ¿no? Por ahí es el estándar. Entonces ellos lo presentan a un comité y este comité también es de nueva creación. No es el comité de salud, que siempre me dicen, pero es el mismo de salud. No, el comité de salud donde está, que es obligatorio por prevención de riesgos laborales, es diferente. Habría que diferenciarlo ese del de bienestar. Hay empresas que utilizan el mismo porque ya existe, pero a veces interesa que sean otro tipo de personas porque aquí es muy, muy importante y eso no lo pone la OMS ni lo pone en ningún sitio, es la actitud. Si tú a una persona, porque esto no tiene que ser obligatorio, claro, si a una persona tiene una actitud de voy a protestar porque tal, porque, y entonces no sale para adelante. No puede, porque la actitud es de promover, de dar ideas, no de victimismo. Entonces, claro, en los comités, cuando hay alguien que está en ese otro lado, pues mejor creamos otra parte, donde se valore, donde se haga efectivo. Pero esto es un consejo fuera de las normas, más de la práctica. No,
pero es
¿no?
un buen consejo. Es verdad que los comités de seguridad y salud, claro, estamos llevando a cabo acciones obligatorias. En cambio, el entorno saludable, el modelo, es voluntario. Entonces, es verdad que la actitud, a ver, lo ideal sería que la actitud fuese buena en ambos, pero es verdad que a veces, pues, hay esos rifirrafes, ¿no? En el comité.
Bueno, hay que tener mucho cuidado y mucho cuando se explica, sobre todo, hacer mucho hincapié en que esto es voluntario, que es para el bien de todos y claro. Que, bueno, pues que la actitud tiene que ser de, venga, vamos a por ello, porque muchas veces la persona que tiene ideas, ¿no? Dice, ah, pues vamos a hacerlo de mindfulness, por ejemplo, ¿no? Y se ha peleado y quiere dinero, no sé qué, y lo consigue, busca un profesor y luego la gente no se apunta, imagínate. Es como, ¡ay! Con todo lo que he luchado. Entonces, por eso es muy importante también tener otro rol, que son los motivadores, que son los que hacen la escucha activa, ¿no? Son los que, los topos, como digo yo, son los que están en algún sitio y dice, y es el que he escuchado que a fulanito ha hecho una risoterapia, ¿vale? Por ejemplo, ay, pues le ha gustado, oye, pues podríamos hacerlo aquí en la empresa. Y esos son los motivadores, los que, ojo, ¿sabes? Pero esas personas tienen que ser voluntarias, decir, oye, a mí me gusta esto, no necesito pertenecer a un comité. Pero si yo escucho algo, se lo dice al comité para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto también es muy, muy interesante. Y luego las reuniones entre los comités tiene que ser también pues importante, ¿no? El comité de dirección de salud y bienestar son los que deciden, los que dicen, mira, te doy los recursos, te doy... Pero las reuniones entre ellos normalmente no es todo el comité de salud, la comisión con el comité, sino un representante es el que va al comité grande y dice, mira, con indicadores, con números, esto es lo que hay. Por eso es importante evaluar, que es el siguiente punto, porque si tú vas a un comité y no tienes datos, que a los directores, como no les digas datos y números, no sí, te entienden. Sí.
A todos los niveles, ya los datos mueven entonces, las empresas.
Entonces, si no tienes unos datos, voy a decir, tú me estás hablando aquí en chino, no, tienes que tener unos datos. Por eso es muy importante el evaluar, que es la siguiente fase, evaluar tanto el presente como el futuro. Se recopila datos. Entonces al principio me dicen, ¿pero qué datos? Y yo, bueno, pues si tenéis un montón. ¿Habéis hecho lo del absentismo? Sí. ¿Memoria de vigilancia de la salud? Ah, pues sí. Pues encuestas de clima, ah, pues también lo tengo. accidentes, auditorías de seguridad, entrevistas personales que se hacen, evaluación de riesgos, la buzón de sugerencia o las buenas prácticas de algo que hayan hecho en algún momento, recopílalo todo, impacto medioambiental, plan de igualdad. Entonces me dicen, Ana, tantas cosas para evaluar. Digo, claro, ¿qué es lo que haces? Esto es un paraguas. Mira, a ver, una foto de tu empresa, ¿cómo estáis? Entonces, por eso tiene que haber un grupo, ¿no? Porque si no, una sola persona diría. Entonces, bueno, vamos a aunar todo, vamos a hacer una metodología donde esté todo en el mismo paquete y para ir todos en la misma dirección. Por eso evaluar es tan importante. Incluso se pueden utilizar cuestionarios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Ahí, si alguien, alguna empresa no ha hecho una encuesta y quiere saber, no sé, me invento, que si fuman o no, pues hay unos cuestionarios estándar, se llama Move Europe, donde hablan de tabaco, alimentación, actividad física o estrés. Incluso pueden hacer ahí un cuestionario de criterios de calidad para empresas de prevención de la salud de los trabajadores. Entonces, bueno, hay herramientas. Entonces tienen que ver, si yo lo hago, voy a ver qué datos tengo y si no lo hago, voy a ver qué encuesta me viene bien para sacar estos datos. ¿Te parece? Es que al final es mucho trabajo. Dice mucho trabajo, no. Es el trabajo que estabas haciendo, pero con un orden. Porque después, una Justo. Vez que tienes todo, ¿sabes? Una vez que tienes que priorizar y decir, a ver, tengo aquí un montón de datos, no sé qué hacer con ello. Pues claro, ahí hay un batiburrillo. Pues prioriza. Esa es la siguiente fase, priorizar. Tienes que saber cuáles son los criterios, cuál es más fácil de llevar a cabo, cuál no, cuál cuesta más, cuál es la preferencia. O sea, dentro de la empresa deciden ellos mismos qué criterios. La OMS no te dice, esta es la tabla, no. Te lo deja a tu libre elección y según la empresa decide, pues dice, bueno, mi prioridad es que sea lo más barato. A lo mejor otro dice, no, pues que sea lo más fácil. O otro, no, este año vamos a enfocarnos en alimentación y nos olvidamos de estrés, de actividad física, nos olvidamos de otras cosas. Entonces, cada empresa elige su prioridad y, claro, la OMS está adaptada a todo. Porque como tú eliges tu prioridad y tus preferencias, ahí es donde haces un listadito y priorizas. Lo normal es que luego en los comités se vote y ese tipo de cosas, ¿no? Para elegir cuáles son las actividades que luego le comentas al comité de los jefes cuáles son las que quieres hacer. Decir, mira, porque claro, eso hay que prepararlo en bonito, que eso tampoco lo pone en la OMS, pero en la vida real tienes que hacer unos gráficos para luego para hacerle la presentación a los directores, además que no sea muy extensa, porque si no se nos van y muy directos al grano y decir, mira, hemos hecho estas conclusiones y es lo que yo quiero. Y estas son nuestras prioridades. De esto, de darnos dinero, que vamos a hacer estas cosas. Entonces, claro, lo primero que te dicen los jefes, vale, pues yo te doy 30.000 euros, venga, para que te gastes este año, vale. Pero ¿cómo lo vas a gastar? Claro, ahí está la siguiente fase, que es planear. Bueno, ya tienes el dinero y dices, vale, pues ahora vamos a hacer un programa. Porque si no, esto no sale, lógicamente. El programa tiene que tener objetivos, metas, responsables, recursos, lo que te gasta cada cosa, ¿no? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y sobre todo, KPIs, indicadores. Porque si no, entonces ahí lo que importante también, una vez que haces todo eso, que es un trabajo, sobre todo cuesta el primer año, pero bueno, si tienes un buen consultor te lo puede hacer bien. Y luego ya solamente revisar y mejorar, ¿sabes? Que al principio pues quizás es un nuevo formato, no lo entiendes bien, pero una vez que se hace la primera vez, sigues para adelante. Y muy importante, muy, muy, muy importante es la comunicación. Porque no puede quedar solamente a los del comité y decir, yo he hecho este plan, porque estás involucrando a toda la empresa. Entonces lo normal que alguien de comunicación, yo siempre les digo, por favor meter a alguien de comunicación dentro del comité, para que ellos sepan cómo se está cociendo, para que estén involucrados desde el principio, porque no es lo mismo que se involucren a que te vengan, estés en tu despacho y de repente te ponen un plan. No lo has vivido, el cómo se para ese bebé, ¿no? Entonces yo como siempre digo, es que tienen que quererlo. Yo es que soy muy pasional, entonces yo le pongo la emoción a todo. Entonces digo, si alguien de comunicación está desde el principio, pues lo siente como propio y dice, oye, yo esto lo voy a comunicar para que se apunte todo el mundo a la risoterapia, a mindfulness, a lo que sea, ¿no? Entonces, súper importante.
Como transmites el mensaje, luego también la gente actúa en consecuencia.
Claro, es que es súper importante que luego se involucre la gente.
Sí, sí.
Entonces, claro, pues tienes un plan y tienes un bonito plan de comunicación que las empresas multinacionales lo tienen tan bonito puesto todo que dices, madre mía, porque ya lo tienen de antes, pero claro, luego cuando lo ves lo nuevo enfocado en la salud y bienestar, dices, ostras, qué chulo, cómo queda, o sea que la gente se lo trabaja muy bien y yo creo que es súper importante este punto. Y luego, la fase siguiente, obviamente, es llevar a cabo el plan de acción, o sea, es hacerlo. Tú dices, vamos a hacer este año toda esta serie de cosas. Y entonces, pues ya la gente comunica y dices, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué acciones? Vamos a poner ejemplos. En entorno físico, bueno, diría, por ejemplo, disminuir las bajas de trastorno musculoesquelético. Y para eso vamos a cambiar las sillas, que ahora van a ser ergonómicas, no sé qué. Bueno, pues a mí bueno, normalmente no se hace todo a lo bestia, pero bueno, sería un ejemplo, ¿no? Entorno psicosocial, pues un ejemplo sería como objetivo, vamos a disminuir nivel de estrés por la carga de trabajo según la encuesta que se ha hecho y ha salido ahí, imagínate, me invento un 8 y queremos que salga, que baje a un 6, que no es así, ¿vale? Pero bueno, es para describirlo, porque tienes un número,
para entenderlo mejor, sí.
Tienes un número y tú quieres bajar. Obviamente, pues ese sería, queremos disminuir este nivel de estrés y ¿cómo? ¿Cuáles son las acciones? Pues a lo mejor un curso de gestión del tiempo. Me dicen muchos cuando doy las charlas y me dicen, a los jefes son a los que hay que darles formación. Entonces digo, vale, pues venga, pues uno de liderazgo participativo, no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí se hacen diferentes acciones para un mismo objetivo. O sea, no es disminuyo el estrés y hago una charla o un curso de mindfulness de un día. Por eso decía antes, una actividad individual no vale. Tú tienes que tener un objetivo general y para conseguir eso que tienes que hacer muchas acciones y además de manera continuada. No es algo puntual. En recursos personales, pues son, o sea, los hábitos. Por ejemplo, incrementar la actividad física. Pero claro, para incrementar tienes que saber lo que están haciendo. Entonces, a veces el dato de indicador, pues a lo mejor es la gente que tiene sobrepeso, de los que se han hecho el análisis del reconocimiento, que no son el 100%, bueno, pues de esos datos, dices, venga, ¿quién tiene sobrepeso? Y de esos, ¿cuáles se apuntan al programa para bajar peso? Y dices, bueno, pues voy a hacer un club de corredores, o vamos a montar un equipo de baloncesto, que muchas veces hay equipos, pero también es como, eso está fuera, no.
Sí,
mételo dentro, mételo dentro, o que vas a apuntar a carreras, muchas son también de voluntariado, gente individual dice, ah, pues yo voy a participar en la carrera de la mujer o contra el cáncer de mama, lo que sea, inclúyelo aquí, ¿sabes? O sea, son cosas que si hay una persona que lo hace y resulta que la otra no lo sabía, pero oye, para el año que viene avísame, ¿sabes? Entonces es como muy bonito esto. Pero tienes un objetivo alto, ¿no? Arriba, más grande. Disminuir con, pues no sé, el porcentaje de personas con colesterol y a lo mejor es el mismo objetivo, diferentes objetivos y las mismas acciones. Todo está relacionado por el tema de las de fumadores, mejorar la comunicación intergeneracional. Sobre todo también esto es muy bueno en las empresas cuando hay muchas diferencias intergeneracionales y no se entiende muy bien, pues también hay acciones específicas para eso. Y también, bueno, lo que habíamos comentado antes de participación en la comunidad, pues por ejemplo, programas para adolescentes o que forman a los padres, forman a los adolescentes, forman al trabajador, voluntariados, temas de gestión ambiental, decir, venga, pues vamos a hacer una salida al bosque no sé qué. Entonces, este tipo de cosas. Cada empresa es un mundo. Y la OMS lo que sí que te pide es que sea de los 4 puntos que habíamos hablado antes. Y luego, después de todo esto, se reevalúa. Es decir, ¿qué indicador? ¿Del 8 al 6 he llegado o no he llegado con el estrés? ¿He llegado al 6? Venga, pues genial. Vamos al año que viene y vamos a ver si bajamos al 5. Eso sería reevaluar. Y mejorar es la última parte de proponer mejoras. Es decir, vale, si hemos llegado hasta el 6, venga, vamos a seguir haciendo. ¿Qué hacemos para el año que viene para mejorar? Por eso es la rueda que decía antes. Y ahí se acabaría. Bueno, se acaba, nunca se acaba.
Es lo que te iba a decir, al final es un proyecto vivo, ¿no? Que no para y siempre tiene ese objetivo, ese énfasis de mejora, ¿no? De siempre estar en el auge.
Sí, ahí estás continuamente pensando a ver cómo mejoramos y cuando estás haciendo un plan resulta que se te junta con el otro y bueno, eso es divertido, o sea, es dinámico, necesitas tiempo y por eso la cultura es importante.
Además, también he visto que hay quizás acciones que podemos llevar a cabo que también pueden participar a la vez una misma acción en los cuatro puntos o en muchos puntos,
Sí,
¿no?
hay veces que se mezclan las cosas y dices, no sé dónde ponerlo, bueno, no pasa nada. Lo de ponerlo en un sitio o en otro no es lo importante. Muchas veces les digo, si tú te pones en entorno psicosocial, pero resulta que es en participación de la comunidad, nadie te va a regañar por decir está mal ahí. Donde tú sientas que está bien, pues ahí está bien.
Perfecto. Y luego también, claro, tú eres una profesional de la consultoría de empresas saludables y tú pues habrás visto muchos ejemplos y nos podrías decir principalmente, ¿no? ¿Qué desafíos son los que se encuentran las empresas que quieren promover este modelo dentro de su organización? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? que suelen
Pues
encontrarse?
por parte de la empresa, lo hemos comentado antes, la mala comunicación. Como no haya un buen plan de comunicación, ahí no llegas a la persona, porque no lo has sentido, ¿no? Y el no formarles. O sea, es evidente que al principio hay que formarles y decirles, nos hemos inscrito en lo de la declaración de Luxemburgo, pero lo importante es que vamos a tener un plan, vamos a cuidar de vosotros. Vamos a haceros encuestas muchas veces. Entonces hay que escuchar al empleado, porque hay veces que se hacen encuestas diferentes y dicen, vamos a ver, a preguntar otro tipo de cosas. Entonces hay que formarles y decirles, esto tiene un porqué y un para qué, y hay que enseñarles. Y luego por parte de los empleados, claro, la dificultad de cambiar de hábitos, porque eso está relacionado a nivel mental y emocional de cada uno. Y a lo mejor quieres bajar de peso y por mucho que te pongan ahí un gimnasio, que muchas empresas tienen el gimnasio propiamente dentro de la empresa, o tienen un nutricionista, o tienen un fisio. O sea, hay muchas cosas que hacen las empresas. Por mucho que tengas gimnasio, si no está a nivel mental y preparado, no va a ir. Entonces, claro, es la parte esa de cómo convencer a los empleados a que utilicen este recurso de o tienen gimnasio o a lo mejor tienen un descuento en un gimnasio cercano y tú lo que quieres como empresa es que vayan. Entonces, pues eso es la dificultad de cambiar ese hábito y ese es el objetivo final. Pero
Claro.
bueno, pues que lo intentas por aquí, no puede ser, pues por otro lado, y así.
Y por tu experiencia, ¿qué soluciones nos recomendarías para superar estos desafíos?
Pues bueno. De ahí, sobre todo, el compromiso de los líderes. Esto es, hay que ponerlo como en mayúscula porque es lo principal, ¿no? Y que cuando recluten a empleados, los nuevos empleados que vayan a seleccionar, pues que tengan este perfil ya. Que ya tengan un perfil que se pregunte a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, cómo te encuentras, eres proactivo, te gusta este tema, serías un aliado. Entonces, eso es lo primero porque va entrando gente con nueva ya mentalidad, ¿no? También es importante recompensar si alguien ha hecho algo y, oye, ha dejado de fumar, dale un premio, ¿no? Reconóceselo, es como a poner bombo porque ya que has hecho ese trabajo, ¿no? En el desempeño de, pues recompensarlo ante resultados. Y el tema de hacer los comités. Los comités, es importante que no sean directivos solamente, que en este de trabajo, en las comisiones saludables, donde son los que se reúnen más a menudo, que sea pues un equipo transversal de todas los puestos de trabajo más relevantes y con una actitud positiva. O sea, es que eso es
Siempre,
importantísimo,
siempre actitud positiva en
importantísimo.
todo.
Entonces, por eso hay que incluir a los trabajadores, hay que incluir a los representantes, hay que saber a quién elegir. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no es
Sí, sí,
aleatorio,
sí.
es esta
Claro, porque si
persona tiene.
escogemos solo dirección, no escucharemos, ¿no? realmente los problemas reales, sino
No.
escucharemos solo los problemas pues, de esa parte, ¿no? de la empresa. Entonces, si
Exacto.
involucrar a todos, pues al final escuchamos todos los problemas y las necesidades, ¿no? de todos.
Exactamente. Y las ideas, ¿no? Que cada uno tiene muy buenas
Claro.
ideas. Entonces hay que, eso, que crear los comités, pues eso, colaborativos. Hay que hacer un análisis bueno al principio. Lo llamamos análisis de brechas. Es cuando tú haces el primer análisis, que es cuando te haces toda la recopilación de todos los informes y todas las cosas. No hay que soltar, no hay que ni que inventarse, ni que decir, pues lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho, o este no quiere colaborar, no me lo da. No, hay que hacer un buen análisis previo para decir realmente dónde estás fallando. Y si este año no puedes hacer cosas a nivel físico, pero dentro de 3 sí, tenerlo en cuenta, porque es algo a largo plazo. Hay gente que se hace programas un año y hay otros que hacen el de 1 año y el de 3 años. O sea, para que no
se
te
ser
olvide.
Realistas, ¿no? Con las
Efectivamente.
acciones.
También es muy importante, otro consejito es aprender de otros. Si hay otras empresas que lo han hecho, mira a ver cómo lo hace, porque funciona. O sea, el copiar, ¿no? Vamos a aprender de otros. Yo creo, fíjate lo que hay por ahí. Y bueno, claro, y coge buenas ideas, ¿no? Y la sustentabilidad es algo sostenerlo en el tiempo, que no sea algo puntual y se muera, ¿no?
Que no se olvide, ¿no? Claro.
Exactamente. Y que, pues, que en un programa, sobre todo, también esté la parte informativa, que no se nos olvide cuando hagamos un programa, decir, bueno, pues si quiero bajar el estrés, si quiero hacer el mindfulness, que pongan la línea de informar. O sea, primero sería mandar un mailing o carteles o lo que sea, ¿no? Porque la parte informativa pues es súper importante, tanto en nutrición, actividad física, hábitos saludables, de lo que quieras. Y por supuesto, como habíamos dicho, que los hábitos están relacionados a nivel mental y emocional, y es por lo que la gente es muy difícil cambiar, ir ahí, que no se nos olvide. Si tú quieres que alguien deje de comer mal, no le metas solamente un curso de nutrición. Tienes que saber que a lo mejor necesita una terapia o algún coach,
claro,
o
el
algo
porqué, ¿no? Muchas veces. Sí.
Que le llegue a lo emocional para que pueda cambiar. Entonces, eso ahí muchas veces falta ese punto, porque nos quedamos ahí. Pero bueno, entonces empezar. ¿Y ese sería?
Sí, sí. Es verdad que lo que tú comentas, lo de la información, es cierto que muchas empresas que promueven este tipo de planes de acciones, de empresa saludable, informan, ¿no?, de la actividad. Por ejemplo, vamos a seguir un ejemplo de mindfulness. Vamos a hacer sesiones de mindfulness. Y como la comunicación no es completa, vamos a decir, muchas veces de cara al trabajador queda más como una obligación de ahora voy a hacer una sesión de mindfulness. Y la empresa creo que debería en estos casos informar mejor, ¿no? O sea, no es porque yo te obligue a hacer una sesión de mindfulness, sino que es positivo para ti, te va a ayudar personalmente, a nivel de empresa también nos va a enriquecer, pero que es un proyecto común para el bien de todos. Y es verdad que esa falta de feedback, ¿no? De información muchas veces hace que llegue al trabajador como un, ay, me van a obligar a dejar de fumar,
Sí.
aun sabiendo a lo mejor que le es positivo para él, se lo toman como, pues yo ahora, si me obligan, no quiero, ¿no? Y es
Pero
verdad que
María,
esa comunicación.
Todo de empresa saludable es voluntario. Eso sí que tienen que saber, que no les deben de obligar, porque si no, no sale. Pero sí es verdad que cuando es voluntario, pero es dentro del horario laboral, que también eso, bueno, muchas veces es una
Sí.
disputa. ¿Qué le hacemos? ¿Voy a dejar de trabajar y voy a estar 1 hora en mindfulness? Y si el otro va y yo tengo mucho trabajo y el otro va y no lo hace, bueno, ahí, bueno, pues hay sus disputas. Por eso la comunicación es importante. Es decir, si tú vas a mindfulness, el jefe no le va a echar en cara, has ido a la meditación, porque eso es dentro del plan. Entonces, por eso los directores tienen que estar de acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo de una empresa que hacíamos pausas activas. Pausas activas es que a lo mejor a las 11 de la mañana, bueno, yo era la que dinamizaba aquello fue al final, bueno, pues empecé a poner música. Yo decía, venga, porque pausas activas es que estás y tienes que estirarte un poquito, tal. Entonces yo me ponía de pie, venga, la música, y yo quería que participara todo el mundo. Entonces era como, venga, parálisis de la empresa, 10 minutos. Porque eso la dirección había dicho que las pausas activas eran muy buenas para la concentración, porque tienes que parar y pues, bueno,
Sí,
un montón de cosas,
es
¿no?
cierto.
Estirada para no tener contracturas y demás. Y claro, si hay gente de la dirección que no participa, que te mira mal, que es como tendrías que hacer esto. Bueno, pues un día, si tienes que hacer una llamada, no participas y ya está, pero si era algo rutinario, no tiene sentido el tema de las malas caras y echártelo en cara porque es de arriba abajo. Por eso es tan, tan importante la cultura, porque tú tienes que ir sabiendo, lo hago por mí, por la empresa, pero tampoco me lo van a recriminar. Por otro lado, que mucha gente dice, pero bueno, se va a enfadar mi jefe, que no va por ahí. ¿Sabes? Es un cambio cultural.
Sí, totalmente, entender que es un bien común y que ayuda, ejemplo, esas pausas activas ayudan a luego ser más productivo. O sea, el
Exacto.
trabajador desconecta y luego trabaja muchísimo mejor, más eficiente y más tranquilo.
Sí, ¿no? Dicen
Totalmente de acuerdo.
que cuando una empresa es saludable, la producción aumenta un 30%, o sea que por algo será.
Sí. Y ahora siguiendo con el ejemplo que me acabas de decir, ahora
Bueno, pues
ya a
bueno.
la práctica, ¿no? Descríbenos ejemplos de programas que tú hayas ayudado a implantar de empresas saludables con ejemplos que palpemos, ¿no? En qué consisten, qué se ha hecho.
Pues mira, gestión del estrés, por ejemplo, ¿no? Disminuir el estrés relacionado con la carga del trabajo. Pues en ese caso, pues había gestión del tiempo, una formación de gestión del tiempo. También talleres de team building, team building es crear equipos, ¿no? ¿Para qué? Para que haya ma mayor comunicación, para que la gente se mire de otra manera y aumente la comunicación para disminuir este estrés. Y también programas de li liderazgo, eso por un lado. Temas de conciliación, pues implantar la flexibilidad horaria, aumentar el número de días de baja maternal, más que los que te dice por ley, ¿no? Por ejemplo. Campañas contra el acoso laboral, charlas sobre manipulación de carga, por ejemplo, que esto suele ser porque es de prevención de riesgos y eso suele ser habitual, ¿no? Y bueno, de actividad física. Cursos online sobre beneficios del deporte, creación del Club del Corredor, el servicio de fisioterapia. Programas de alimentación saludable y bueno, y tiene mucho éxito en los desayunos saludables. Eso de vamos a hacer desayuno saludable los viernes. Entonces la gente tiene que traer cosas saludables. Bueno, lo de implantar lo de la fruta, eso también es muy habitual. Que tú contratas una empresa que te lleva la fruta a diario. Entonces te lleva una cestita y luego la gente tiene que ir comiendo de ahí en vez de comer las guarderías de las vending, ¿no? Que
Sí,
también
de las máquinas, sí.
de las maquinitas. Hay otras opciones de que esas máquinas las cambian por productos saludables. O sea, ya no vender patatas fritas ni vender pues
Le
este
quitas
tipo
la
de cosas.
tentación.
Y lo quitas y cambias y lo pones de otra manera. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, eso es muy, muy práctico, ¿no? Más, programas de prevención de cáncer. Programas lúdicos, hacer risoterapias, talleres, teatros, no sé, programas para parejas incluso, hacer mucho voluntariado, eso funciona muy bien. Sí, no sé, podría decirte un montón de cosas, pero yo creo que con eso ya nos hacemos una idea, ¿no? De cómo puede ser.
Sí, yo creo
Pero
que una
cuando vas a
idea
la
muy,
empresa
muy
y
buena.
encuentras ahí tus plátanos y la fruta y las cerezas y dices, bueno, yo desayuno fruto sí o sí. Bueno, a lo mejor hay gente que no ha comido fruta mucho tiempo y luego ahí te coges la costumbre de a media mañana y dices, bueno, pues una fruta viene bien.
Más es importante también que las empresas tengan claro que además de mejorar la salud y el bienestar emocional de sus trabajadores, este tipo de acciones y ser una empresa saludable también ayuda a mejorar la marca empleadora que tienen. Es decir, ya no solamente para los trabajadores que están allí, ayuda a retenerlos, sino que ayuda también a atraer el talento de fuera.
Sí,
Porque
sí,
si
sí,
yo veo
sí.
que hay una empresa que se preocupa por sus empleados a esos niveles, yo quiero formar parte de esa familia que has comentado al principio, ¿no? Y porque sé que va a ser una empresa que va a velar por mí, se va a
Sí.
preocupar por mí. Entonces, ser una empresa saludable tiene muchísimos beneficios,
Sin
incluso
duda.
más que los que podemos llegar a alcanzar a pensar, yo creo. Así que ya
Sí.
estamos tardando en ser todos empresa
Todo
saludable.
tiene que ser aquí, exactamente. Debería ser así, sin duda, debería ser. Ay, yo como lo veo tan normal y tan evidente que tiene que ser de esta manera, y que haya buen ambiente en el laboral, porque
Claro, es lo ideal, ¿no?
cuando no hay buen ambiente, dices, bueno, entonces, si no hay buen ambiente y te quieres ser empresa saludable, implanta técnicas para que haya mejora de comunicación, para que la gente sepa resolver conflictos. Entonces, ayuda a esas personas para que el ambiente sea
Claro.
mejor.
Y luego también otra pregunta que me surge. Has hablado también pues, de que tenemos que medir, ¿no? Si nuestras acciones son beneficiosas o no. ¿Cómo podemos medir, ¿no? Este tipo de soluciones? ¿Qué herramientas podemos utilizar para esas mediciones de esos indicadores?
Pues si se mide con indicadores de salud, obviamente, entonces cuando se define el plan y defines un objetivo tiene que ser medible. Y ahí es donde dices qué indicador. Si tú has utilizado una encuesta de clima, tu indicador va a ser cuando repitas la encuesta de clima, volver a ver ese valor. Que lo que quieres es que utilicen el servicio de nutricionista, el propio nutricionista tendrá una lista de cuántas personas han asistido, de cuáles han sido eficaces o no, de todas las personas que han asistido. El uso del gimnasio de la empresa o del porcentaje de descuento, si es interno, cuántas personas asisten cada día. Todos estos son indicadores que se miden en función de, si haces un taller, pues el número de asistentes contra los que se han apuntado, ¿no? Entonces, esos son los indicadores, son específicos de cada acción que se deciden cuando decides el objetivo.
Esos indicadores luego los trasladamos a un cuadro de mando, ¿no? Entiendo, para
Sí, un mega cuadro de mando.
mega cuadro de
Mega cuadro de mando, porque la idea es que no sean separaciones, sino que
Sí,
sea el
sí.
mismo. Entonces, claro, es el de prevención de riesgos, él suele hacer el suyo, el de igualdad el suyo, el de no sé qué el suyo. No, venga, vamos a intentar hacer uno, estandarizamos. Entonces, bueno, pues hay un seguimiento. Sí, un cuadro de mando, que luego necesitas esas gráficas para ir al comité, como vuelvo a decir. O sea,
Claro,
no solo
claro,
para
claro.
ti, para medir, sino luego para explicarlo a los de arriba para que te den más recursos para el año siguiente.
Claro, pues perfectamente explicado todo, Mónica, la
Me
verdad.
alegro, me alegro.
Y luego ya también quería preguntar, claro, además de todos los beneficios que implica pues llevar a cabo un modelo de promoción de la salud de empresa saludable, ¿no? Este tipo de modelo de la OMS. Entiendo que tiene una certificación.
Pues a ver, la Organización Mundial de la Salud no te da un certificado, no. Te lo dan diferentes empresas certificadoras en España
Vale.
con su norma. O sea, por ejemplo, AENOR tiene el modelo de organización saludable de AENOR específico basado en los fundamentos de la OMS. Bureau Veritas tiene otros indicadores, otra norma que te iba a decir basada en la OMS, pero bueno, se han hecho un poquillo ahí un mix, que también esa sí que me gusta implantarla porque es muy, muy práctica. O sea, en Bureau Veritas, por ejemplo, es como muchos indicadores y ahí va directo al grano, ¿no? Y te da muchas ideas, te lo desglosa por indicadores. Entonces, pues eso, tienes que buscar cuál es la empresa que quieres certificarte y su norma. Por otro lado, si tú quieres, la idea es que la mejora continua la tuvieras ya desarrollada con los fundamentos de la OMS y una vez que tienes tu rutina, no acciones individuales, sino ya tu cuadro de mando, tu programa, tus cosas, digas, venga, yo ya tengo mi sistema montado, voy a buscar una empresa que venga de fuera y que me certifique. ¿Qué necesito para adaptarme a esa nueva norma que tengan ellos? Que normalmente si ya tienes la OMS hecha, pues a lo mejor algún detalle puntual de que a lo mejor el acta no tiene los puntos que tenía que tener, pues ya es tú. Cosas así más administrativas que a lo mejor tienes que adaptarte para esa norma. Entonces, la OMS no es una norma certificable, pero sí es la base de todo. Y las otras
Vale.
certificadoras se basan en esa norma.
Entonces ya lo he entendido. Perfecto. ¿Y los certificados en general tienen un plazo de validez determinado?
Sí.
¿Cuánto tenemos que certificarnos?
Cuando uno quiere certificarse como empresa saludable o organización saludable, busca la empresa, te dan el presupuesto, te hacen la auditoría suya y dura 3 años el certificado. Pero para hacer la validez es cada año te hacen una auditoría de seguimiento. Entonces sería auditoría primera de seguimiento y de renovación. Seguimiento, seguimiento, renovación. Seguimiento, seguimiento, renovación. Entonces, todos los años tienes una auditoría externa. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que eso vale dinerito. Entonces, cuando te haces el presupuesto, pues ahí tienes que tener en cuenta que tienes que tener estos recursos para certificado.
Claro, sí, un buen consejo. Tener en cuenta que hay que sumar.
Hay que sumar, hay que sumar.
Perfecto, pues Mónica, creo que ya podemos dar por acabado la webinar porque lo has explicado perfectamente. Vamos, como he dicho antes, ya están tardando todas las empresas y toda la gente que nos está escuchando en implantar un modelo de empresa saludable porque es muy beneficioso a todos los niveles.
Así es.
Y creo que has puesto muy buenos ejemplos, pues, para poder implantarlo y lo has explicado todo muy bien. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Territorio Innocent.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, de verdad. Me he sentido muy
Igualmente,
cómoda.
igualmente. Y espero repetir, volver a hablar contigo porque sé que tienes muchas cosas interesantes que contarnos.
Ya sabes que sí, yo estoy encantada. A mí me encantan esas cosas. Pues muchas
Perfecto.
gracias.
A ti, de verdad, por venir y visitarnos. Y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado en este webinar de Empresa Saludable. Antes de despedirme, recordaros, como siempre, que desde Territorio Innocent encontraréis tanto webinars como podcasts donde podemos aprender de profesionales como Mónica y conocer su experiencia en el mundo de los negocios. Muchas gracias y hasta la próxima.